Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé.
Y no sé si usted recuerda, cuando hablamos de la gestión del tiempo, solamente doy una pequeña recapitulación. Aquí en la lectura, en Eclesiastés capítulo 12, lo que dice ahí en la parte final es, capítulo 12 dice ahí, en el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y entonces, si el fin de todo el discurso o el fin de todo ser humano es solamente temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿por qué estos tres puntos son importantes en la vida del ser humano? Decíamos la gestión del tiempo y el ejemplo que dábamos es esta parte de una jarra y decíamos, para que un joven pueda salir adelante, un joven tiene que aprender a priorizar o a poner en prioridad las cosas. Y decíamos, la piedra grande se coloca primero, que es la prioridad, luego se colocan las piedras medianas y finalmente se colocan las piedras pequeñas. Eso es lo que vemos en la parte de prioridad. Esto tiene que ver con la gestión primero del tiempo. Y decíamos también, un buen método, un tip que tenemos es el tip del arco iris. Estoy haciendo una recapitulación porque tal vez muchos se les olvidó la clase, solamente para que la puedan practicar si es que lo están haciendo ya. Y en el arco iris decíamos, vas a colocar de tus prioridades un color. Y decíamos, por ejemplo, si la piedra más grande es la piedra café, la cual es Dios, es la que va primero. Y cuando haces tu gestión del tiempo, pones literalmente la piedra café primero. Y después empiezas a poner todo lo que sigue con importancia. Priorizar en la gestión del tiempo es lo más importante. Porque en la priorización lo que se hace es que dices, esto para mí es importante, y porque esto es importante voy a pasar tiempo haciendo esto. Después veíamos, y el ejemplo que damos es, si decides hacer el color azul, yo, esposa verde, o hijos morado o rosa. Así es como se va priorizando. Aunque tú lo hagas en un sistema de computadora o en el teléfono, un teléfono inteligente, aún ahí se puede hacer. Si se han dado cuenta, ¿alguien utiliza su calendario en su teléfono? Levante la mano, ¿quién lo utiliza? Ok, aún en estos calendarios se puede colocar con colores o se puede asignar con colores las prioridades. Por ejemplo, en el caso de mi familia, yo tengo color azul clarito, Tali tiene el color morado, Caleb tiene el color azul fuerte. Y entonces, cuando vemos un día, vemos lo que cada quien tiene de actividades y luego ya yo coloco mis actividades viendo la prioridad que yo tengo de mis cosas y así sucesivamente. Entonces, lo que hace el sistema arcoíris es que te permite cubrirlo todo, porque cuando ves una hoja, o en este caso cuando ves el calendario digital, ves todo el mes de enero, febrero, marzo, abril, puedes ver todos los colores y puedes darte cuenta que estás distribuyendo tu tiempo apropiadamente en todos los colores. Esa es en la parte del tiempo, la gestión del tiempo veíamos la vez pasada. Ahora, si el fin de todo hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, creo que por eso se tiene que colocar el color apropiadamente. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas, es el color café o el color que tú decidas hacer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, tienes que cuidar a ti mismo porque decíamos, si yo no me cuido a mí mismo, ¿quién? ¿Verdad? Si solamente me cuido a mí mismo quién soy y si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo lo hago? En Efesios capítulo 5, donde veíamos esta lectura que tenía que ver con esta parte de la gestión del tiempo, decía Efesios capítulo 5 en el versículo 11 y decíamos, No puedes decir no tengo tiempo porque es una mentira, porque todos tenemos 24 horas al día, 365 días a la semana. O sea, el tiempo lo tenemos todo por igual. ¿Cómo una persona puede acelerar su tiempo? Tiene que ver con la calidad de tiempo. Y hay varios tips que se pueden hacer en cuanto a tiempo dependiendo de tu trabajo que hagas. Si tu empleo es de 8 horas y es un poquito más manual, físico, en el cual estás por 8 horas haciendo algo, es difícil. Pero si tu empleo es muy mental, como en el caso mío, que es muy mental de la mente, entonces hay varias tips, ¿no? El tip que yo utilizo, por ejemplo, eso es 35. 35 es 30 minutos, me enfoco totalmente en lo que tengo que hacer, 5 minutos descanso. Entonces, hago pausas en mi vida, en mi día, para que pueda yo absorber las cosas bien. Porque a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando tratas de hacer algo y lo empujas, no sale. O sea, simplemente la mente no te lo da. Entonces, tienes que tomar una pausa. Y ¿sabes qué? Una pausa. Y entonces, esos 5 minutos a mí me ayudan a recuperarme sin ningún problema. Pero esos son tips que uno puede hacer ya individualmente. Efesios capítulo 5, en el versículo, capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el tiempo, tú divides todo tu calendario, dices, ok, como joven, dices, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a pretender hacer, y lo pones en colores, ¿no? Ciertamente hay muchos distractores del tiempo, esto lo veíamos en la última clase, y los distractores de tiempo que tenemos son muchísimos, y cuando uno se distrae en el tiempo, pues realmente es muy, muy complicado, ¿no? Por ejemplo, el teléfono es un distractor, los deportes son un distractor increíble también, las noticias pueden ser un distractor. O sea, tienes que desintoxicar tu vida para que puedas entonces enfocarte bien en lo que estás haciendo. Ahora, la otra parte que veíamos, aparte de la gestión del tiempo la vez pasada, era la gestión, la gestión financiera, y nos enfocamos un poquito en la parte de la educación, porque en la educación sabemos que la educación es importante. Que el hecho que tú te recibas no quiere decir que te va a ir bien en la vida. Pero sin lugar a dudas, el hecho que tú te recibas te va a colocar un poquito más adelante en tu vida profesional. O al menos te va a dar una pauta hacia lo que tú vas a hacer. Porque mucha gente ha terminado su carrera y no quiere decir que la ejercen, no quiere decir que les va bien, porque no quiere decir que la desarrollan. Entonces no podemos que al 100% toda la gente que se educa le va bien. Lo único que decíamos en la última clase, decíamos, considera la parte financiera. Y decíamos, ¿por qué? Porque la parte financiera te va a colocar de por vida en una situación. Esto es, si te vas a endeudar mucho en tu educación, que es lo que pasa en este país, hay mucha deuda por educación. O sea, fíjate cómo te va a afectar eso por el resto de tus días, ¿no? Está más que claro que la razón por la cual se reduce antes de las votaciones lo de la deuda estudiantil tiene que ver por intenciones, intereses del gobierno, pero también por intereses de la gente, ¿no? O sea, ¿a quién no le va a ayudar que le bajen o le quiten 10 mil o 20 mil dólares de su cuenta o de su préstamo estudiantil? A muchos. Y hay muchos estudiantes, se ha dado cuenta, doctores, por ejemplo, que acaban hasta con medio millón, casi un millón de deuda por su educación, otros que solamente acaban con 100 mil y no pueden comprar una casa o siguen viviendo con sus padres porque simplemente se les hace imposible porque su pago estudiantil es muy caro. Entonces eso afecta. Por eso decíamos, entre lo esencial, si te puedes tú asesorar como joven con algún tutor o con alguien en la escuela, te va a ayudar muchísimo. Pero sobre todo que definas lo que quieres hacer antes de la universidad para que no tengas que gastar por gastar, para que gastes apropiadamente y sin ningún problema. Ahora, las becas, les decía yo, pues realmente, dentro de mi propia opinión, pueden ser fantasmas, porque las becas, una escuela te puede cobrar un cierto tipo de mensualidad o de promedio anual, que a lo mejor la beca realmente no le está quitando mucho. Entonces, lo mismo lo podría hacer en un colegio comunitario u otra cosa así. Pero bueno, eso ya tiene que ver individualmente con todos. Pero reitero, porque la mayoría de ustedes cuando acaban la carrera, aunque dures 5 o 10 años en casarte, muchos todavía tienen esos préstamos hasta 10, hasta los 40, 45 años están acabando de pagar. Simplemente es imposible hacerlo. Entonces, por eso es la parte en la parte financiera. Ahora, la otra parte de la cual quería hablar, que es la parte del tercer punto, es verdad que no solamente la educación te lo permite, pero hay otra parte que nosotros tenemos que tocar y es la parte del desarrollo personal. Cómo una persona se desarrolla en su forma personal. Y esto es importante en todos los ámbitos que vas a hacer en la vida. ¿Ok? teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sí, pero eso es el todo del hombre. Sí, pero mientras yo estoy en esta vida, ¿qué voy a hacer? O sea, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Sí, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo hago? ¿En qué me voy a preparar? ¿Qué voy a gastar para prepararme? Etcétera, etcétera. Se estaba dando una clase en Monterrey, se llamaba De Timoteo a Pablo. Y es el desarrollo espiritual desde Timoteo hasta la altura de Pablo. ¿Cómo llegó una persona de ser Timoteo hasta llegar a Pablo? Tiene que ver con desarrollo personal. Si ustedes deciden no entrar a la universidad jóvenes y no acabar la carrera, entonces la otra pauta sería un desarrollo individual a través de una organización o a través de una compañía. Pero esto, hermanos, según dice Mateo, en el capítulo 25, tiene que ver con el secreto de la vida. Es saber primero para lo que eres bueno, y eso es muy difícil porque a veces la gente comete un gran error porque no sabe para qué es bueno o para qué es buena, qué sabe hacer. Y la otra parte es cómo me desarrollo en lo que soy bueno. ¿Cómo me desarrollo en lo que soy bueno? Mateo capítulo 25, en el versículo 14, dice así. 25:14 dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego dice, se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, dice, trajo otros 5 talentos diciendo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle a aquel que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será que quitado. Y el siervo inútil, dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será y el lloro y el crujir de dientes. Ahora, este es el secreto de la vida. Escúchame bien, jóvenes, ¿ok? Si tú encuentras lo que te apasiona y eres bueno para eso te tienes que dedicar en la vida. ¿Ok? Los beneficios no van a ser tan vastos como si te dedicaras a fuentes de más ganancia. Pero vas a desarrollarte mejor en tu vida personal, familiar y sobre todo en la vida y en la comunidad donde vives. Porque el secreto está en, fíjate qué te apasiona y desarróllalo al máximo. Esto es, aquí tienes una persona que recibe 5 talentos, los negocia y le dan 5 más. Tiene 2, los negocia y le dan 2 más. Tiene 1, los negocia y dice, y lo guarda. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu pasión? Escúchame. Tal vez no tengas que ir a la universidad, pero nunca puedes dejarte de desarrollar, porque se te va a acabar el tiempo así. Ricardo, ¿cuál es tu consejo? Ve a la universidad. Acábala. Ese es mi consejo. Sería mi consejo. Después quieres hacer otra cosa, lo que tú quieras, pero ya tienes tu diploma. ¿Ok? No quieres ir a la universidad. Busca lo que verdaderamente te apasiona y sé honesto contigo mismo. Sé honesto contigo mismo. Esto es, hay diferencia entre talento y pasión. Talento es diferente a pasión. ¿Por qué? La pasión, yo puedo tener pasión por el fútbol. No quiere decir que sea talentoso para jugar fútbol. Yo puedo tener pasión para algo. No quiere decir que tenga el talento para hacer eso. Y dices tú, ¿cómo un joven que no tiene su cerebro desarrollado puede llegar a ese punto? Ese es el secreto de la vida. Porque si tú sabes para qué eres bueno, si sabes cuál es tu talento y lo unificas con tu pasión, lo único que tienes que hacer es desarrollarte. Y vas a tener una buena vida. Porque mucha gente va a sus trabajos, no porque quiera ir a sus trabajos, porque no tiene opción. Y la desgracia más grande del ser humano es esta: trabajar porque tiene que trabajar, hacer lo que no le gusta hacer porque lo tiene que hacer. Y en este sentido, por eso mucha gente compara esto que se hace con lo que acaba de decir la parábola. Dios te dio un talento. Todos tenemos un propósito en la vida. Todos tenemos un don dado por Dios. Si tú lo desarrollas, te va a ir bien. Pero si decides no desarrollarlo y lo dejas, lo estás enterrando. Por lo tanto, tu vida va a ser más pesada y más cargada. Lo doy a través de un ejemplo muy fácil. El ejemplo es un carrito de una tienda de autoservicio. Tú vas a la Walmart, vas a la Myers, vas a la frutería. ¿A quién le ha pasado que agarras un carrito que una llanta no corre bien? Levántame, ¿a quién le ha pasado eso más? Agarras el carrito y a veces decidimos, por flojera o por lo que sea, no agarras otro carro. Y no lo llevamos. Y desde el departamento de lácteos, al departamento de verduras, al departamento de carnes, te la pasas todo batallando. Así es la vida. O sea, entre la juventud, entre la edad de 16 años y 24 años, es donde vas a definir, si no acabas la universidad, que mi consejo es que la acabes, desarróllate. Pero en algo que seas bueno. No en algo que te guste. Tienes que saber la diferencia en algo que seas bueno, algo que te guste. A mí me puede gustar algo, no quiere decir que soy bueno para eso. La pasión es muy distinta al talento. El talento es clave. Si eres bueno para ventas, porque me decía, creo que Josué era el que se quejó. ¿Me permites, Josué? Dice, ¿are you saying que yo vivo mal? Y ya ves que luego se sintió porque no fue a la universidad, dice. No, no, o sea, es que ese le decía, déjenme acabar mi clase, son 3 puntos, no me dejaron acabar. Es la parte del desarrollo. Si tú eres bueno para las ventas, desarróllate en ventas. Desarróllate en ventas, pero desarróllate bien. Toma cursos, no tienes que tener un diploma, pero toma cursos que estén enfocados en este talento que tú vas a hacer. Y puedes ser el más grande vendedor de la historia y te puede ir muy bien. ¿Pero por qué? Porque estás alineando lo que tu talento es con tu pasión. A veces no es lo mismo y la gente batalla. O sea, tú estás en la vida 16, 17 años y llegas a la tienda. Todavía no has comprado nada, o sea, tienes el dinero, o sea, tienes la vida, el tiempo para comprar, pero todavía no has comprado nada en la vida, te vas a meter apenas en la tienda, vas a pasar por los lácteos, por las verduras, por las carnes, por todo esto. Entonces, pero todavía no entras. Lo que tú decides tomar de carrito, escucha lo que estoy diciendo, vamos, es a veces el trabajo. Sí, tú te metes a trabajar porque es fácil. Ganas dinero, es instantáneo el dinero, hermanos. Pero eso que ganas, si no te gusta lo que estás haciendo, van a pasar los años y vas a estar en un lugar donde odias ir al trabajo. Aborreces ir al trabajo. Y aunque no lo creas, una persona puede ser feliz en su casa y amargado en su trabajo. ¿Qué pasaría si tomaras un carrito que pudieras ir bien en él? ¿No sería más fácil la vida para recoger las cosas, hermanos? ¿No adelantas y aceleras mejor el paso? Unificas esa parte. Miren, uno de los grandes errores que cometemos nosotros es que decimos, bueno, ya, ahí lo que caiga. No puede ser lo que caiga. No puede ser lo que caiga. Nuestros jóvenes necesitan guía. No es lo que caiga. Tienes que elegir algo que te apasione, pero algo en que tu talento es bueno. Tú lo unificas, no importa si ganas o no ganas dinero. Escucha lo que te voy a decir. Dios va a proveer para que le temas y para que guardes sus mandamientos. Pero si le vas a batallar con el primer carrito, Qué difícil es la vida. Quiero preguntar a los demás mayores antes de dar la palabra a Iván. ¿Quién siente que tiene un trabajo que lo tiene porque no tiene opción? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién siente que tiene un trabajo que lo tiene porque pues no tiene opción, ni modo? Ya que caí, ya ni modo, ya agarré el carrito. ¿Quién, hermano? Levante la mano. No, no hay nadie. Aquí está pura gente bien feliz con todo lo que hace. Gloria a Dios. Iván. Muy bien, pero ¿por qué el desarrollo? A ver, ¿por qué estoy diciendo esta parte de enterrar el don? ¿Cómo lo enterramos? ¿Cómo lo enterramos, hermanos? No puedes tú comparar la forma en que te sientes útil por el don que Dios te dio con el dinero que ganas. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Jóvenes, yo sé que muchos de ustedes dicen, es que quiero tener este trabajo porque quiero ganar dinero. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Cuando tú reconoces el don que Dios te da, lo fusionas con tu pasión, no importa el dinero que ganes. No importa el dinero que ganes. No importa el dinero que ganes. Ahora, aquí se maneja de otra manera. Se maneja con que lo que ganes es lo que importa para agarrar el carrito. Y no es así, hermanos. El carrito debe ser el carrito que para ti no va a tener ningún problema, ninguna llanta. Y que va a tener un camino de desarrollo. Si no acabaste la universidad y te vas a ir por aquí porque este es tu talento, este es tu don, tú quieres ser el paletero más grande del mundo y es lo que quieres hacer, edúcate, estudia, desarróllate y vámonos por ahí. Y haz algo que a ti te gusta, que a ti te apasiona, tal vez no te va a dar el ingreso que tal vez tú esperabas, pero créelo, vas a ser mucho más feliz que los que tienen mucho ingreso. Porque les decía yo, ¿quién es rico entre vosotros? Quien está contento con lo que tiene. Y les decía yo, ¿cuánta gente que es rica, mírate qué pobreza, va a la concesionaria, se compra 40 carros porque no sabe cuál manejar? Para mí es una señal de pobreza, porque riqueza sería el que sabe lo que quiere y que lo va a manejar. Y esto tiene que ver con desarrollo. Si yo sé lo que yo sé hacer, si reconozco el don que Dios me ha dado y lo puedo poner en obra, me voy a desarrollar, a educar en este tema y me voy a ir por ahí constantemente. Y esa es la parte del desarrollo personal. Hablábamos con la hermana Lucester ayer y la hermana Lucester decíamos, ¿qué pasaría si usted dejase de trabajar ahorita? O sea, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? La pregunta sería, ¿le gusta a la hermana lo que hace? ¿Le apasiona lo que es su talento de lo que hace? Pues no importa, aunque no le paguen, la hermana va a seguir haciendo lo que hace. ¿Por qué? Porque es algo que le llena. Y este concepto de vida es distinto, porque no estás enterrando tu don, lo estás poniendo a la obra. Porque una persona que tenga un don de Dios, un talento de Dios, y que haga opuestamente algo distinto toda su vida, hermanos, ¿qué acaba de hacer? Acaba de enterrar lo que Dios le dio, en vez de colocar en su vida algo que tenía que haber hecho por mucho tiempo. Y muchos jóvenes se la pasan toda su vida pensando, es que si gano tanto, si hago esto, si hago esto, si hago esto, si hago esto, y luego tienen sus crisis cuando están adultos y dicen, ya no quiero hacer esto, ¿por qué? No es lo que quería hacer en la vida. Y tienen sus crisis, porque no tenían que llegar a ese punto. ¿Cómo encontramos el desarrollo? Muy bien, número 3. Hay 3 puntos para desarrollarnos, ¿ok? Hay 3 cosas para desarrollarnos, ¿ok? Mira, fíjate cómo dice primera carta de Corintios en el capítulo 3, en el versículo, capítulo 3, en el verso 12, 3:12. Hay 3 formas para desarrollarnos, ¿ok? ¿Cómo se desarrolla una persona? Vamos a hablar tan sencillo como un albañil. ¿Ok? El hermano Efraín es albañil. Pero tengo entendido que aunque él es albañil, tengo entendido que para ciertos trabajos, él necesita desarrollarse para esos trabajos. O sea, que cualquiera puede poner ladrillo, cualquier albañil. Pero ya si él si quiere hacer ciertos edificios, o en ciertos lugares, o en ciertas ciudades, ya entonces el hermano requiere un cierto tipo de aprobación o licencia de algún... ¿Es cierto eso, hermano? ¿Qué? ¿Y para hacer eso qué tuviste que hacer, hermanos? Eso es maestro, el hermano. Es maestro de albañilería. Se tuvo que desarrollar. Se tuvo que desarrollar. O sea, ¿cómo se coloca ese desarrollo? ¿Quién es el que lo aprueba, el que lo dice, el que lo pone en su lugar? ¿Quién decide, hermano, lo que tienes que aprender? Okay, entonces, vean el desarrollo para eso. O sea, para una albañil al desarrollo. ¿Para ventas hay desarrollo? ¿Acabas la escuela y te dejas de desarrollar? ¿Qué hacen cualquier compañía, hermanos? ¿Qué es lo que hace cualquier compañía? ¿Qué sigue haciendo con el empleado? Lo sigue entrenando, lo sigue desarrollando, lo sigue haciendo. Pero ¿qué pasa cuando te siguen entrenando y desarrollando en algo que no te gusta a ti? Eso dice Nico, yo quiero ser arquitecto. ¿Eres talentoso? Es la primera pregunta. Ese es mi don y me apasiona. Porque si no le va a apasionar haciendo dibujos y haciendo diseños y... O sea, va a acabar su carrera y lo que realmente le apasiona no lo va a desarrollar y le va a batallar más. Va a irse en un carrito dentro de la tienda por mucho tiempo y le va a batallar en el camino. Si decimos que Denny ya no quiere estudiar, ahora, ¿qué va a hacer Denny? Pues tiene que entrar en una forma de desarrollo, ya sea con una empresa o con alguien que le ayude a desarrollarse, pero que esté conectado a su pasión y a su talento. Ahora, aquí en 1 Corintios 3 se establece la parte espiritual del desarrollo y la casa espiritual, pero fíjate, ¿qué tipo de desarrollo vamos a tener cada uno de nosotros? 1 de 3, versículo 12, 11 y 12 y 13, el que lo tenga lo puede leer. 1 de 3, 1 Corintios 3, 11, 12 y 13, si cada quien puede leer un versículo más. Muy bien. Y el próximo versículo, hermano.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo manifestará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la
probará. ¿De qué se está hablando aquí, hermanos? A ver, hermanos, ¿de qué se habla? ¿De la iglesia? ¿Específicamente de qué? Del tipo de material que vas a decidir colocar sobre tu casa espiritual. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, si te vas a desarrollar, vayámonos al punto de Pablo. ¿Cuál era la entrada de Pablo con los hebreos? Decía, yo estudié a los pies de ¿qué, hermanos? De Gamaliel. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Era Gamaliel el mejor maestro? ¿Sí, hermanos? El tiempo es importante para tu desarrollo. En cualquier cosa que estés haciendo. Aun si te recibes como doctor, si te recibes como arquitecto, si te recibes en contaduría, en lo que hagas, el desarrollo nunca acaba. ¿Por qué? Escucha, porque el conocimiento no es un fin. El conocimiento es un proceso. El conocimiento es un viaje. A ver si me entiendes esto mejor, ¿ok? Cuando yo veo la Biblia, no digo, ok, vamos a leer toda la Biblia, ya la acabamos, ya lo conozco la Biblia. Porque cuando pasan 5 años y vuelves a leer los mismos versículos, lo ves de otra manera. ¿Por qué lo ves de otra manera? Porque creciste espiritualmente. ¿Estamos todos de acuerdo así, hermanos? Ahora, el conocimiento no es un fin. El desarrollo no es un fin. Es algo que nunca va a terminar, pero que muchos decidimos terminar. O sea, tú te metes con el carrito a la tienda, tú pasas por legumbres, acabas tu carrera o acabas tu entrenamiento empírico, como quieras, y llegas a la caja y te sales. Y ya, quedaste. ¿Había más departamentos, hermanos? ¿Había más lugares para especializarte? Entonces, nunca debes de ver el conocimiento y el desarrollo como un fin. El desarrollo nunca es un fin. Porque el conocimiento no es un fin. El conocimiento es un proceso y es un viaje en el cual tú te recibiste. No quiere decir que ya lo sé todo. Porque el que cree que sabe todo tiene que volver a ser como qué, como ignorante para poder crecer. Entonces tienes que seguir y le tienes que dedicar tiempo a ello. Tienes que dedicarle tiempo a tu desarrollo. Venimos a la iglesia y nos desarrollamos espiritualmente, pero no estoy hablando de la parte de la iglesia, estoy hablando de la forma secular. ¿Cómo le dedicamos tiempo a nuestra vida? Si le dedicas tiempo a tu talento, a tu pasión, y si todo esto está, imagínate tú, si en vez de tenerlo todo separado, estuviera todo en el mismo lugar y le dedicas tiempo y te desarrollas, ¿qué tipo de persona serías? ¿Vendrías a ser un especialista en cuanto a tu carrera o en cuanto a tu profesión? Entonces, ¿qué pasa? Tú eres mecánico, tienes otro mecánico al lado, tienes dos mecánicos. ¿Con qué mecánico vas, hermanos? ¿Cómo lo deciden? ¿Ah? Los trabajos que ha hecho, muy bien. ¿Ah? Recomendación de los demás, muy bien. Ahora, este mecánico tiene un empleado que trabaja de mecánico para él y ya sabe mucho, y este mecánico abre otro taller al lado, ya son 3 mecánicos. ¿Eso pasa en la vida, hermanos? ¿Mucho? Los entrenan así, ¿qué, hermanos? Y se van. ¿Qué hace el que lo entrenó? ¿Se enoja y le quema el taller? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Qué hace? Trata de mejorar su trabajo, calidad. Muy bien, ¿qué más? Trata de especializarte en algo que tenga que ver con su negocio. Si yo me voy a dedicar al ministerio, tengo que especializarme en un tema. Y para especializarme, necesito las tres columnas del desarrollo. Necesito dedicarle tiempo, necesito dedicar entrenamiento, que me entrenen, y necesito dedicarle recursos. ¿Cuáles son los recursos que yo puedo utilizar? Puedo utilizar hojarasca, puedo utilizar madera, puedo utilizar heno, puedo utilizar oro, plata o piedras preciosas. Puedo utilizar cualquiera de ellos. ¿Qué voy a utilizar, hermanos? A ver. Exactamente. Le vas a tener que meter. Porque si el mecánico se quiere especializar, dice, ¿sabes qué? Yo me voy a especializar en la parte de electricidad, de electrónica de los automóviles. Pero él se tiene que actualizar. ¿A qué, hermanos? A los nuevos sistemas, a los nuevos carros. ¿Qué pasa? Que para cuando llegue un cliente y vea 3 talleres, diga que los 3 hacen lo mismo, pero este se especializa en qué, hermanos. De tal manera que pasen los años y que todo el pueblo, toda la ciudad sepa que esta persona se especializa en esto, que a lo mejor Elon Musk dice, ¿sabes qué? Hay un allá en Elgin uno que se especializa en carros eléctricos y vamos a traerlo porque todos hablan de él, vamos a ver cómo nos puede ayudar en este programa de los carros Tesla. O sea, porque la especialización te va a ayudar a mejorar. En cualquier cosa que tú hagas, te tienes que seguir desarrollando. En cualquier cosa que hagas, pero tienes que colocar los mejores recursos, no solamente poner el tiempo, ¿eh? Los mejores recursos. ¿Y el mejor recurso qué cuesta, manos? A ver, ayúdame, manos. ¿Qué cuesta? Esfuerzo. ¿Y qué, mana? Y dinero. Y hay veces las compañías para las cuales trabajan lo ofrecen porque saben que entre más desarrollado esté su equipo, sus empleados, va a ser mejor para la compañía, y ahí tienes. Pero cuando la compañía no lo ofrece y cuando uno está de freelancer, cuando uno trabaja solo, cuando tiene su propio negocio, ¿quién lo tiene que hacer, hermanos? Jóvenes, ¿quién lo tiene que hacer? A ver, ayúdenme. ¿Ah? Uno mismo. Gracias, hermana joven, gracias. Uno mismo. Uno lo tiene que hacer. Y le va a costar a uno. Y esta es una realidad, que los recursos son importantes para el desarrollo de una persona. Es una realidad. A ver, díganme, ¿qué sería un recurso para este mecánico? Ayúdenme, hermanos. Vamos a hacerle la vida mejor al mecánico. Es clase juvenil, pero están los adultos aquí. A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Ah? ¿Libros? ¿Cuestan caros los libros, hermanos? A ver, ¿sí o no? ¿Cuestan caros? ¿Mucho? A ver, Noelia, dime, ¿cuánto costaron tus libros? O ahora ya están en tableta, ¿va? $300. ¡Wow! ¡Wow! $300. Un libro solamente, ¿eh? Qué caro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando te recibas ya de enfermedad? ¿Qué vas a hacer tú, mija? Ándale, eso. ¿Puedes especializarte más, sí o no? Totalmente. Pero va a haber recursos que tienes que gastar. Hermanos, cuando uno decide guardar su don, cuando uno decide no utilizar su don, decide no desarrollarse ya a sí mismo. Lo veamos como una pala, ¿ok? Dice la escritura que él escarbó y guardó su don y lo ocultó bajo la tierra. Entonces podríamos ver que las decisiones que tomamos es, tomas la tierra y estás ocultando tu don, en vez de tomar los mejores recursos para hacerlo. Sí, claro, esto a través de la vida uno se da cuenta de eso. Los recursos valen y determinan cómo vas a edificar una casa. ¿Cómo se va a edificar una casa? Porque dice aquí, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, la obra de cada uno será que manifiesta. So, si tú sabes cuál es tu talento y lo consigues con tu pasión y lo que haces es desarrollarte en eso, eventualmente no solamente vas a ser totalmente feliz con tu vida, pero las cosas te van a ir muy bien y te vas a seguir especializando en las cosas. Y es lo que tú quieres hacer, aunque no vayas a la universidad. Esa era mi respuesta a Betito para ustedes que estaban quejándose conmigo al final de mi clase. Es posible, sí, pero aún Betito tiene que seguirse desarrollando a sí mismo. Tiene que seguirse yendo a cursos. Tiene que seguir yendo a talleres que le ayuden en su rama, en lo que él está. Tiene que seguir, como lo hizo el hermano Efraín, ¿sabes qué? Quiero trabajar acá en Chicago. Bueno, sí, está muy bien, pero tienes que hacer esto. Pues, ¿qué tuvo que hacer Efraín? Tuvo que ir y tuvo que entrar y tuvo que estudiar y no le gusta, pero tuvo que hacer. ¿Por qué? Escuchen, hermanos, porque al final del día es más pesada una pala que un lápiz. Y el lápiz es más fácil de utilizar cuando se hace antes de tiempo. Todos vamos a cometer errores. Lo que anhelamos para cada uno de nosotros es que lo cometamos lo más jóvenes posible y que nos cueste lo menos posible. Porque todos vamos a cometer errores. Pero ¿qué recurso voy a meter? Y esto ya requiere dinero y requiere esfuerzo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tomas el heno y la hojarasca? La hojarasca es esta hoja que caen de los árboles. Y les diría yo, ¿quién haría su casa de esta hojarasca, manos? ¿Quién la haría, manos? Nadie. Entonces, pues esto es normal. Pero si la vas a hacer de oro, te va a costar. Y entonces, aún, por ejemplo, Elías, cualquiera que sea la rama que él esté tomando, ¿verdad? Cualquiera que sea la carrera, aún cuando la termine, va a haber muchos que tienen la misma carrera. Pero si él se especializa, él va a ser diferente. ¿Y cuánto va a costar? ¿Qué, manos? Cuando veíamos nuestra clase de finanzas, les decía yo que un 10% de tu presupuesto debe ser utilizado para tu desarrollo, ¿qué, manos? Personal. Y uno nunca debe dejar de crecer. Uno tiene siempre que crecer. Puedes apuntarte en un taller, puedes apuntarte en una clase. Muchas escuelas comunitarias dan clases ya para adultos. Dices que no sé qué hacer. Bueno, primero es tu talento. Ya sabes, ¿qué? Vamos a desarrollarnos aquí. Porque de otra manera se te va a pasar la vida con el carrito y toda la vida le vas a batallar. No quiere decir que no vas a temer a Dios y guardar sus mandamientos, que es lo más importante. Pero quiere decir que la vida se te va a hacer más pesada de lo que la vida realmente, ¿qué? Realmente es. Preguntas, hermanos, preguntas. Sí, hermano Pablo.
Primero un comentario y luego una pregunta.
Ajá. Bueno, creo que lo que dijo Iván es una buena forma, ¿no? Esa parte de exponerlos a. Creo que esa parte de exponerlos a. O sea, ¿qué te apasiona? ¿A qué eres talentoso? A veces nosotros cuando somos jóvenes, y tal vez lo voy a trasladar a los que ya somos adultos, cuando uno es joven, a veces uno dice, yo quiero ser como mi hermano. Siempre un hermano, una hermana, un primo, ¿va? Pero la verdad es que tu primo, tu hermano, quien sea, tiene un don que recibió de parte de Dios que es muy diferente al tuyo. No quiere decir que tú lo vas a poder hacer como ellos lo hacen. Puede ser que sea distinto. Ahora, ¿cómo yo sé? Si me expongo a varias cosas, puedo saber a qué soy bueno y en qué me puedo desarrollar y qué puedo hacer bien. Y esa es la parte en que tú te puedes discernir cómo sabes cuál es el don que Dios te ha dado para hacerlo. Pero lo que yo, la razón por la que estoy dando esta clase a los jóvenes es que hay muchos que somos cristianos y pasamos toda una vida. Y la razón por la cual no mostramos la gloria de Dios dentro de nuestros empleos, trabajos, lo que sea, es porque no nos gusta lo que hacemos. O sea, ¿y por qué no nos gusta? Porque ahí estamos, porque no tenemos, no, o sea, no podemos, pero ¿por qué no pudimos coger algo mejor? O sea, es que eso fue, decidimos agarrar el carrito que menos funcionaba y nos fuimos con ese. Y la gente lo va a percibir. La gente se va a dar cuenta si amas lo que haces o no. Podría ser que haga ingratitud, sí, totalmente, pero libre albedrío no se puede anular. Esto es, esa persona decidió hacer eso, lo está haciendo por tantos años, aunque no lo quiera hacer, y sí, está siendo ingrato de eso, sí, totalmente, pero ella fue la que lo decidió hacer, pudo haber hecho otras cosas. Y esta clase a los jóvenes está diciendo, ¿sabes qué? Elige bien y desarróllate en lo que elijas, especialízate en lo que elijas y te va a ir bien, es lo que estamos diciendo. Hermana Brenda.
Uh-huh. que quise seguir esa rama porque era lo que me apasionaba, me gustaba, pero por decisiones de mis hijos, de quedarme con ellos, entonces opté por la educación, cosa que amo, pero me quedé estancada, no pude terminar lo que yo quería.
¿Puedes? Hermana, escuche lo que estoy diciendo, hermana, a usted, porque ayer hablamos de esto, que todavía se puede, hermanos.
Lo que pasa es que con nosotros...
No, si tú decides, es tu libre albedrío.
Sí,
no te enojes.
Sí, pero si empezaría ahorita, tendría que trabajar 15 años más para poder recoger lo que tengo que...
Tú decides, o sea, tú decides. Pero porque la clase es para jóvenes, lo que le estamos diciendo a los jóvenes es, si tú pudieras estar en su edad de ellos ahorita... ¿Qué harías? Esas.
Hay muchas formas, muchos recursos. Y la juventud, la fuerza, la salud.
O sea, tú lo harías. Entonces, a ver, esta clase, ¿para quién es, Merari? ¿Para quién es, Merari? ¿Esta clase para quién es? ¿Para tu papá? No, ¿ya no tiene arreglo tu papá o qué? ¿Para quién es esta clase, Mónica? ¿Para quién es? ¿Para quién es esta clase, Caleb? ¿Para quién es? Para los viejitos. ¿Para quién es esta clase, Jonathan? ¿Para quién es? ¿Ah? Para ustedes. Porque ustedes todavía no han agarrado el carrito. O sea, escuchen, o sea, esta clase es para ustedes. Pero tienen que poner el mejor material de lo que es posible. Porque dice la escritura que la obra de cada uno se da manifiesto porque el día la declarará. O sea, la vida que tú tengas, cuando tengas 40 años, cuando me vea, cuando tengas mi edad, Jonathan, si Dios te permite y Dios me permite a mí verlo, o sea, puedes estar así de amargado como yo o así de feliz como yo. O sea, eso lo va a determinar lo que tú decidas ahorita. Porque ahorita lo puedes decidir. Porque como ahorita estás haciendo tu casa, dice Jonathan, ¿qué voy a agarrar? Bueno, pues mi papá dice esto, mi hermano dice esto, el hermano dice esto. No, pero ¿qué quieres agarrar tú? ¿Cuál es tu tarea? Es lo que estoy diciendo. ¿Cuál fue el don que a ti te dio, que te gusta hacer? Después de eso, está conectado con tu pasión. Sí, entonces voy a investigar cómo me voy a preparar lo mejor posible a desarrollar para que lo pueda hacer yo. Porque al final del día, la casa en la que van a vivir va a ser tú, Jonathan. Va a ser tú. Y lo mismo Daniel, o sea, Daniel está en ese tiempo, Yesenia en este tiempo todavía, ¿me entiendes? Y ya algunos pues ya se les pasó, pues, pero todavía pueden así. Roberto pues todavía está en ese tiempo, ¿por qué? Porque aunque él ya está en su trabajo, está en su trabajo que vende herramientas, él se puede todavía preparar más para eso, puede hacer crecer más ese trabajo que está haciendo, pero crece él y crece el trabajo, pero tiene que él desarrollarse a sí mismo. ¿Y qué va a hacer? Tiene que comprar libros, tiene que tomar talleres y se empieza a especializar en esa parte. Lo mismo el hermano Sergio, ¿no? Dice, no, pues yo, ni modo que yo regrese a la escuela, ok, tú ya decidiste por la rama de paletero, no, pues ya, por la rama de árboles, sí. Pues especialízate porque nada más hay ciertas compañías que pueden hacer cierto tipo de árboles, no todos lo pueden hacer, porque tú le pones en el Facebook, corta árboles y te salen como 300 que cortan árboles. Pero ¿a quién van a agarrar? Al que sea especializa en ciertas cosas. Especialízate, pero para especializarte, ¿qué? Tienes que tomar talleres, tienes que tomar libros, es los recursos, el tiempo, el tratamiento que tienes que recibir para especializarte en esa área. Y así sucesivamente. Esta clase es para ustedes, muchachos.
De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos exaltados y pasan de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, mi Dios.
Nombraba a él, nunca cambiaba.
paz, no importa dónde estés.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, allá de las fronteras. Tú me llenas como se llama de los soñados.
Thank you.